Tiene activado el protocolo de medidas por alta contaminación, que incluye también la limitación de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos a la ciudad, pero el consistorio no está aplicando la prohibición de circular al 50% de los vehículos en el centro de la ciudad. Es una medida que contempla el escenario 3 del protocolo antipolución, que mañana sí se aplicaría si se mantienen los altos niveles de contaminación. Eso no se sabrá en todo caso hasta por la noche, cuando se analicen los datos de las estaciones de medición. Los españoles gastarán de media cerca de 50 euros en flores en este Día de Todos los Santos, según la Asociación Española de Floristas. Se trata de una festividad en la que los clientes se suelen decantar por clásicos como el crisantemo, el clavel o el gladiolo. En las grandes ciudades como Madrid, la tradición de comprar flores en estas fechas va disminuyendo, salvo en floristerías ubicadas en determinadas zonas con población de mayor edad o próximas a los cementerios.
También todo el mundo viene pidiéndote la margarita, el lilium, gladiolo, variedad de flor surtida que hay ahora, que siempre hay, pero lo que más específico venta es el clavel y la margarita. Sí, la gente suele llevar flor suelta, hay quien le gusta ya llegar y colocar, confeccionar, que ya vienen a por la jardinera ya confeccionada, que tú se la, o me traen el molde y yo se la preparo y luego vienen al día siguiente a recogerla. Sí, la gente espera inclusive hasta el último día. No, como hay tiempo, las flores no se van a terminar y son 3-4 días de muchísimo trabajo, pero vamos, en los dos últimos días son los más fuertes.
El Ayuntamiento de Madrid recomienda la utilización del transporte público para llegar hasta los cementerios. La EMT ha reforzado las líneas 110, 113, 118 y 25. También se ha habilitado dos líneas de servicio especial, una entre Plaza Elíptica y el Cementerio Sur y otra entre la Plaza de Castilla y el Cementerio de Fuencarral. Más cosas, el servicio de atención telefónica contra el acoso y los malos tratos en el ámbito escolar, impulsado por el Ministerio de Educación, ha entrado este martes en funcionamiento casi 10 meses después de que se anunciara su puesta en marcha. El teléfono es el 900 018 018, es gratuito, funciona a las 24 horas del día y no deja rastro en la factura. Está atendido por profesionales ampliamente cualificados, entre los que figuran psicólogos, abogados, trabajadores sociales y educadores. Algunos profesionales consultados por Onda Madrid creen que es una herramienta interesante, aunque consideran que habría que trabajar más en la prevención. Palabras del psicólogo Óscar Cortijo.
El acoso escolar es un proceso que es reiterado, se reitera esas conductas violentas y desde mi punto de vista el teléfono se ha puesto en marcha hoy, pues debe ser una medida complementaria, pero desde mi punto de vista, como les decía, creo que es una medida reactiva y hay que poner más el foco en las medidas preventivas para que justamente este tipo de problemas no ocurran.
Cita con la bolsa que se decanta en esta jornada festiva por la tendencia positiva. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, una subida moderada ahora mismo del 0,30% que le permite situarse en 9.172 puntos. La verdad que en las tres horas que llevamos de cotización el IBEX 35 ha intentado superar el nivel de los 9.200, pero también ha estado a punto de perder el de los 9.100. Por lo tanto, jornada muy lateral para el mercado español. En lo que respecta a sus integrantes, Mapfre se sitúa al frente de la tabla, gana el 1,55%, le sigue Técnicas Reunidas con un avance del 1,45%. En negativo, el Banco Popular con una caída del 0,90% es el farolillo rojo. La entidad financiera vuelve a situarse por debajo del precio de un euro por acción. En cuanto a Grifols, pierde un 0,85% y ahora mismo es la segunda peor compañía. La prima de riesgo repunta hasta superar los 106 puntos básicos y el euro sigue cotizando al filo del dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Está siendo una jornada muy tranquila en las carreteras madrileñas. Sepamos cómo está el panorama a esta hora. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así continúa la situación. El tráfico sigue siendo fluido, sigue siendo cómodo en general en todos los accesos y salidas madrileños. No hay en este momento inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar.
Gracias, Alicia. Es todo. Más noticias a la una de la tarde. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de la edición festiva de Hoy en Madrid, las 12 y 5 minutos, última hora, recta final, en la que vamos a saborear este día festivo que estamos compartiendo
sí,
con vosotros.
1 de noviembre, Día de Todos los Santos, aquí en nuestro país, pero día, por ejemplo, de los muertos, si nos vamos hasta México. Allí el Día de los Muertos se celebra el día 1 y el día 2. El día 1, o sea, si hoy sería el Día de los Muertos, pero especialmente vinculado a las almas de los niños, el día 2 a las almas de los adultos. Se celebra, desde luego, de una manera muy festiva, como se hace aquí en nuestro país, donde este Día de Todos los Santos, mañana Día de Difuntos, pues buscamos un ambiente un poco más recogidito y de echar de menos.
Los cementerios.
Exacto. Y bueno, pues nos vamos a acercar precisamente hasta La Chelinda, una taquería bar, para descubrir esos altares que ellos realizan para recordar a sus muertos y para buscar ese apunte gastronómico que vemos en esos mismos altares, porque se le pone comida y bebida a los difuntos, por si quieren regresar.
Y ya que estamos en el plano gastro, estos días hemos visto que la mayoría de los restaurantes locales de la Comunidad de Madrid estaban decorados con Halloween, con motivos de Halloween. Hemos encontrado uno que no, que ha dicho que ellos no celebraban Halloween, que ellos celebraban el Día de Todos los Santos. Lo hacen ofreciendo buñuelos de manzana, que luego vamos a ir a catar.
Claro que sí, en concreto hasta La Malaje, que es precisamente ese lugar que hemos encontrado. Nos gustan los buñuelos y queremos saber cómo son estos buñuelos de manzana, que a mí me da la sensación de que van a ser muy ricos. Pero claro, los clásicos no pasan solo por la gastronomía.
No.
Hay, desde luego, una obra de teatro unida al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y esa es...
El Don Juan.
Exacto.
El clásico de Zorrilla.
Ese mismo, que vamos a poder...
Y para nosotros, todo un clásico, un Don Juan, que no nos perdemos cada año, es el de El Teatro Prosperidad.
Exacto, vamos a recibir a Ángel Cercós, a Sandra Álvarez de Benito, a Isabel Prinz, lo que es lo mismo a Don Juan, a...
Doña Inés.
Nuestra Doña Inés y a Doña Brígida, que van a venir hasta este estudio, oye, pues hablar de esa pieza de teatro clásica y quién sabe, incluso a lo mejor a regalarnos un trocito. No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla.
Eso, que brilla, ¿no?
Más clara la luna brilla. Ay, de verdad, si es que no me sabe seguir. Y eso es lo que le tendría que decir Don Juan a Doña Inés.
Yo es que antes de recitar me tengo que poner en situación y tengo que buscar mis mejores galas.
Ah, pensé que ibas a buscar a otra Doña Inés. Digo,
no,
¿no te inspiro o qué?
Mis mejores galas, hay que estar
que me enfado y me decente, voy y queda una hora de programa.
Decente, como dicen las madres, porque tenemos visita en el estudio y yo quiero poner un toque romántico en mi vestuario. Para eso está por aquí María José Francisco. Maríajo, muy buenas.
Muy buenas. Ojalá. Fíjate que tú estabas intentando buscar el toque romántico y yo estaba intentando hilar el tema de los muertos.
Ah, mira.
Digo, ¿por dónde hilo yo el tema? Y ya lo he encontrado.
A ver, cuéntanos, a ver.
Pues porque lo que os voy a contar tiene que ver con los vestidos en la época del romanticismo. Y estaba yo pensando que al fin y al cabo tomaban como referentes gente como la reina Victoria de Inglaterra. Emperatriz, que ya no están entre nosotros.
Ah,
y así
claro.
Lo hilo un poquito con el
tema. Un homenaje.
Oye.
A la moda
fallecida.
Muerta.
De aquellos que la llevaron hace ya unos cuantos años.
Claro, y que al fin y al cabo incluso son el referente de muchas cosas de la moda que todavía hoy día seguimos llevando.
A ver, ¿a dónde nos llevas?
Sí. Claro. Es verdad.
¿Dónde os llevo? Bueno, pues a adentrarnos en la moda del siglo XIX. Es a ella a la que rinde su particular homenaje el Museo Nacional del Romanticismo y en él vamos a ver una serie de trajes femeninos y masculinos que muestran la moda de la época como un fenómeno social, reflejo de los cambios vividos en la sociedad de aquel tiempo a nivel político, económico y sobre todo tecnológico. Asunción Cardona, directora de este museo, nos habla de aquellas primeras influencias del colonialismo.
Me resulta especialmente interesante los cambios que se producen a nivel tecnológico, ¿no? Y que son fruto también de esta época, porque estamos hablando de una época en la que estalla la revolución industrial, entonces contamos con nuevos tejidos, también se extienden los tintes sintéticos, de manera que ya el tintado de los vestidos es más uniforme. Tenemos influencias de otros países, sobre todo de Oriente, y de todo el mundo de lo exótico, fruto del colonialismo.
Era un tiempo en que la alta burguesía hace de la moda una forma de comunicación y de ahí es de donde surgen los usos sociales y las nuevas costumbres asociadas al vestir. Vamos, la versión adinerada de esto de la ropa de casa, de paseo y de los domingos. También de aquí tomaron su inspiración los modistos de hoy día, presentando colecciones por temporadas, esto de temporada de invierno y de verano. Uh-huh. Pero teniendo en cuenta el momento en que se trataba, pues esa vestimenta iba especialmente acorde a dos premisas, protocolo y decoro.
Por primera vez, por una parte, y gracias también a la extensión de las revistas de moda que venían de París, surge la estacionalidad de las colecciones. Es decir, hay una moda para invierno, hay una moda para verano, van cambiando cada año, sobre todo a partir de la introducción de un diseñador muy famoso que se llamaba Worth, a mediados de siglo. El cambio de la moda anualmente, ¿no? Pero además se introducen también nuevas necesidades, entre comillas. Es decir, siguiendo el estricto protocolo que se marca en el siglo XIX y el decoro, que era algo fundamental, surgen nuevos vestidos para distintos usos, para estar en casa, para ir de paseo, para ir, por lo menos de mañana, de tarde, para ir al teatro, a la ópera, para acudir a una velada de visita o a un baile.
¿Veis lo que os decía de la bata, el traje de los domingos?
Pero claro, estar en casa.
Claro, pero esto ya estamos en versión alta burguesía de la época.
Ya. Es cuando hay que tener ya un armario en condiciones porque ya tenemos distintos ropajes.
Perdona,
para cada momento.
Necesitamos un vestidor.
Un vestidor también es más acorde a la época.
Sí, eso es importante. Y además es fácil deducir que, somos herederos de aquella moda instaurada en el siglo XIX. Es cuando el hombre pasa de las calzas a vestir el pantalón que hoy todos conocemos.
En el siglo XVIII. El hombre vestía con una media, una calza y una casaca. Bien, pues en el siglo XIX, por una parte, va a ser mucho más estable que la moda masculina que la moda femenina, no va a haber muchos cambios a lo largo del siglo, pero se introducen elementos de indumentaria que van a permanecer hasta nuestros días. Por ejemplo, el hombre ya no lleva calzas, lleva pantalón, que es algo que ha permanecido, ¿no? Además, lleva generalmente un frac para las ocasiones de mayor protocolo y también una levita, que es una especie de abrigo, ¿no? Que se parece mucho a la chaqueta que se empezará a introducir ya a partir de mediados de siglo.
Y solo queda por añadir el chaleco, que era la única pieza en la que el hombre se podía permitir un poquito de creatividad, la que aportaba el toque de color y fantasía. En el caso de la indumentaria femenina, también el vestido camisa o el corte imperio nos llegan de aquella época. Eso sí, hay cosas que gracias al cielo no se han mantenido, y es que hoy día ir por la vida con corsé y miriñaque lo veo un poquito incómodo.
Hay una parte de la moda del siglo en la que se introducen unos elementos que no coinciden en absoluto, afortunadamente, con la moda actual. ¿Por qué digo afortunadamente? Pues porque se introducen dos elementos que van a modelar la figura femenina y que la encorsetan y dificultan sus movimientos. ¿Cuáles son? Por un lado, el corsé, que va a marcar y a cinchar la figura de la mujer, y encorsetarla, como su propio nombre indica. Y luego también en la parte de la falda, la mujer va a llevar una jaula acampanada, que se llama crinolina, y que le va a dar volumen y va a huecar la falda. Desde el punto de vista estético, queda fantástico, pero desde el punto de vista de la comodidad, a la mujer le resultaba ya bastante complicado pasar por una puerta, incluso sentarse en un sofá.
Ay, qué dura es la vida de la mujer, ¿eh?
Que ahora mismo, si llamáramos esas crinolinas, Belén y yo no podríamos estar aquí sentadas leyendo, estaríamos de pie.
Sí, o medio tumbadas.
Haciendo el programa, pero así, en esta postura no.
Sí, iba a costar, desde luego sí.
Bueno, la exposición La Moda Romántica nos muestra una serie de trajes contextualizados en los espacios en los que debieron ser utilizados. Un total de 20 modelos aportados por el Museo del Traje y otros dos propios de este Museo del Romanticismo. Uno de ellos, propiedad de un romántico por excelencia, Mariano José de Larra, además de figurines y fotos que recrean los comercios de moda de entonces.
El más significativo es la levita, que perteneció al escritor romántico por antonomasia Mariano José de Larra, que se conserva en nuestra colección. Luego además también exponemos otras piezas que normalmente se encuentran en las salas de reserva del museo, en los almacenes, como son figurines de moda que están extraídos de las revistas de moda de la época y también unas interesantes fotografías estereoscópicas del siglo XIX en donde se pueden apreciar comercios de moda de la época época y de telas y de costureros, ¿no?
La visita nos hará seguir un orden cronológico que comienza en 1800 y termina en 1865, épocas asociadas a personajes en cuyos vestidos nos hemos fijado y mucho.
De tal manera que podemos ver el traje que llevaban en la época, por ejemplo, de María Antonieta o de Josefina, y terminamos viendo trajes que vestían Sisi Emperatriz, o en la época de Sisi Emperatriz, en la época de Eugenia de Montijo, para que le pongamos un poco imagen a los trajes, ¿no?
¿Veis? Son los difuntos, sí, ¿eh? Que yo me refería antes. Y que han implantado toda una moda. Y así nos encontramos también con un traje masculino de gala y uno femenino de corte imperio, como punto de partida del cambio que va llegando después, cada década, con una seña identificativa.
Cada década está bastante bien identificada en los cambios que se producen en la silueta, sobre todo de la mujer. Entonces la cintura poco a poco va bajando desde la moda imperio, va bajando poco a poco en los años 20 hasta su posición natural. Empiezan a abultarse las mangas, conocidas como mangas de carnero, mangas de jamón, que son muy características de finales de los años 20. Y tenemos también un modelo de vestido de novia que ejemplifica esta época. Y luego llegará una moda en los años 40 un poquito más sobria, con el escote muy cerrado, la cintura muy marcada, y empieza a huecarse mucho más ya ahora la falda, ¿no? Ya sí que tenemos el corsé en los años 40.
Y llegamos a los años 50, recordamos del siglo XIX, y al salón de baile de este museo, tiempo para las faldas llenas de volumen y los grandes escotes.
Son espectaculares las crinolinas, estos ahuecadores de las faldas, se hacen cada vez más voluminosos. Tenemos varios ejemplos de la moda de esta época, por ejemplo en el salón de baile del museo, en donde además vemos cómo los trajes de corte de sociedad tenían ya unos amplios escotes para la noche fundamentalmente. Tenemos ya los colores mucho más vivos con la introducción de los tintes sintéticos, químicos que hablábamos antes, y también se ve perfectamente que estos trajes de sociedad tenían por otro lado otra opción, otra posibilidad para llevarlos, y era con un cuerpo mucho más cerrado en la parte superior.
Vestidos para el baile, de noche y de gala, y según vamos recorriendo el museo también ropas de uso diario, de paseo y también de verano.
También tenemos, por ejemplo, vestidos de diario en el comedor. Hemos elegido vestidos espectaculares para situarlos dentro del comedor, y son vestidos de uso diario. Y la exposición cierra también, por ejemplo, con un vestido espectacular de diario de verano, ya de finales de los años 65, más o menos del siglo XIX. Por otro lado, en la sala de exposiciones temporales hemos ubicado un vestido también espectacular de paseo. Así que intentamos que en la muestra haya vestidos de todas las décadas y que además haya un ejemplo de cada una de las situaciones en las que se cambiaba la indumentaria femenina a lo largo del día y en función de la ocasión.
Representados están esos ejemplos de lo que eran las ceremonias de la época, con un traje de cristianar o la prenda estrella de la muestra, un vestido de novia, a imagen y semejanza del que en su día lució la reina Victoria de Inglaterra. Impuso una moda y también un color, el blanco.
Uno de mis trajes preferidos, que se puede datar más o menos en esta época, es un traje de novia que tenemos expuesto en el oratorio y que está hecho a imagen y semejanza del que puso de moda la reina Victoria de Inglaterra, que se casó en estas fechas, y a partir de aquí además impuso el blanco también como color para la boda, y es un vestido que se extendió muchísimo, ¿no?
Como colofón a todo este recorrido visual, actividades paralelas como un taller de costura para niños, visitas guiadas para adultos y un ciclo de charlas, todas tomando como argumento pues la moda romántica, la misma que se podrá ver hasta el 5 de marzo en horario de 9:30 de la mañana a 6:30 de martes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
Muy interesante, ¿no?
Sí.
Toda la propuesta, la evolución de la moda, la ambientación, ¿no? Curiosa esas fotos, sí. Me han llamado también las fotos esas que nos van a contar cómo eran los comercios, las telas que se vendían.
Claro, yo ahora tengo la duda, si me he visto para ir de
¿qué
comida
te pones?
O si me he visto para ir al teatro. ¿Me voy a tener que cambiar de traje 2 veces de aquí a la 1 de la tarde?
No lo sé, yo he aprendido yo a la edad que gracias a este reportaje me siento muy romántico, porque me he puesto pantalones hoy.
Y no calzas.
Claro.
Menos mal.
No, claro.
Porque solo me faltaba verte con calzas.
Me ha dicho antes que no era nada romántico con el Don Juan. Pues soy muy romántico que llevo pantalones. ¿Qué más quieres? Claro.
Que me digas
totalmente
lo que no es
actualizado.
Verdad,
no, claro. Hay que ser.
Es verdad, claro.
Me parece
no es nada romántico. ¿Cómo que no? Si llevo pantalones. El día que no lleve pantalones, pues no seré romántico. Claro.
Sí. Dicho así,
¿no?
Y sacado de contexto, el día que no lleves pantalones habrás perdido tu romanticismo. María José Francisco, gracias.
Muchas de nada. Que dicho esto, seguid vestidos tal como estáis para terminar el programa.
Ya sí, ¿no?
¿Vale?
Sí, ya. No, mejor dejar prendas puestas, sí.
Venga, hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Recorrer el mundo, ¿te parece?
Venga,
venga.
Bueno, hemos empezado a recorrer Comunidad de Madrid desde las 10 de la mañana, seguimos recorriendo.
Mira, ahora vamos a traspasar nuestras fronteras.
Pero sin irnos de Madrid.
Sí, hombre, un poquito utilizando la imaginación, ¿vale? Nos vamos a ir a buscar la tradición de este 1 de noviembre en México. Si aquí en España es el Día de Todos los Santos, allá es el Día de los Muertos.
Celebración en dos partes, porque hoy, 1 de noviembre, sería el día que dedican al alma de los niños y ya mañana, día 2 de noviembre, el alma de los adultos.
Sí, día, por cierto, 2 de noviembre, que aquí en España estaríamos celebrando el Día de Difuntos. Del Día de los Muertos, allí en México, la verdad es que nos llama la atención, sobre todo la alegría que se vive, la fiesta, la celebración, los altares con comida y con bebida. Hay como muchísimo color en lugar del negro.
Y por eso nos hemos ido a buscar algunos de esos altares de muertos que podemos encontrar aquí en nuestro Madrid. ¿Que dónde los hemos encontrado? Pues hay en muchos sitios. Además, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una ruta de los altares. Nosotros vamos a hacer, Belén, parada en La Chelinda.
Exacto, porque allí además nos está esperando Gisela Vieira, que es brand manager de estos locales. Muy buenos días, Gisela, muy buenos días. Bienvenida.
Buenos días.
El Día de los Muertos. Siempre nos llama la atención, yo creo, aquí en España, el cómo se festeja, ¿no? Cómo se celebra allí en México ese recuerdo a aquellas personas que ya no están con nosotros.
Cierto es, porque en digamos que aquí en Europa, ¿no?, todo el tema católico, hay mucho más tristeza, se recuerda con mucho más pesar, ¿no? Y en México, al final lo que hacen es recibir los almas de sus que han partido, ¿no?, de sus seres queridos, y lo que hacen es celebrarlo, recordarlo, cómo eran, qué hacían, se reúnen las familias alrededor de esos altares, para todo al final para homenajearlos, para recordar cómo eran, y se unen al final la gente que les quería, ¿no? Y entonces lo que hacen es celebrarlo, como si en ese día los muertos volviesen a estar con ellos. Entonces realmente lo hacen una fiesta y es, a mí me parece algo muy, muy hermoso, la verdad.
Un día para celebrar que seguimos en contacto, de alguna manera, que le seguimos sintiendo, que sentimos su presencia, por eso se celebra. Y tú lo comentabas, Gisela, una de las peculiaridades de la celebración son esos altares típicos que vosotros también habéis querido colocar en la taquería.
Exactamente. Lo que hemos hecho en la Chelinda, al final, es colocar altares tal y como serían en los hogares en México, ¿no? Recordando a los difuntos. Entonces ahí hemos puesto todos los símbolos. De hecho, si la gente se acerca, los que se acercáis, podéis ver que hay incluso una pequeña explicación de la simbología, ¿no? Que está desde el papel picado, que une la vida y la muerte, las calaveras, que son de dulce, de azúcar, y que llevan el nombre pues de todos los varios fallecidos en la familia. Luego está, pues normalmente estaría el plato favorito del homenajeado, porque al final es eso, ¿no? Se recuerda con cariño. Entonces se le prepara la comida que a él le gustaba, o sea, especialmente, ¿no? Siempre están las flores que dan alegría, dan color, pero también que ayudan al difunto a encontrar el camino al altar, a la casa donde antes vivía. Pues todo eso está, su fotografía, son objetos que eran representativos, no sé, si la persona llevaba gafas, a lo mejor están unas gafas, ajá, no sé, si la señora pues usaba mucho un abanico, pues estaría un abanico, o no sé, si le gustaría mucho bailar algo, pues estaría alguna pieza de lo que con la que solía bailar, no sé, algún traje, alguna parte de su indumentaria, pues son estos mimos, ¿no?, que tienen y que al final hacen que la persona esté muy muy presente ese día.
¿Y los vuestros cómo son? Es decir, claro, porque en cada casa, cada uno lo personaliza para rendir homenaje a esa persona que falleció. Nos lo contabas, ¿no? Con algún elemento propio de la persona fallecida, con ese plato favorito. ¿Vosotros cómo los habéis montado? ¿Por qué habéis optado?
Mira, en este caso, efectivamente, no tenemos un fallecidos en locales, ¿no? Entonces es complejo,
en general,
claro, es complejo.
Claro.
Nunca se sabe, de aquí a unos cuantos años, tendréis mi foto ahí un día, no se sabe, no sé, pero eso es un poco raro de decir, ¿no? Pero al final son representaciones, porque, bueno, se trata de un local, al final es un restaurante, es un local más comercial. Sí que tenemos el pan de muerto también, las calaveritas, las velas, el papel picado, las flores, pero efectivamente ahora no hay una persona concreta. Sí que se representa pues con fotos al final de época, como podría ser en una casa en México, si están venerando a una persona de hace un poco más tiempo. Eso es como lo hemos solucionado, ya que efectivamente pues somos una familia, pero una familia distinta, no una familia pues de marido, mujer, sus hijos, los abuelos, es diferente para ser un restaurante.
¿El pan de muerto, Gisela, sí, qué es, cómo se elabora, qué lleva?
Bueno, realmente es un pan dulce, es muy sencillito, finalmente, es harina, huevo, agua, y bueno, lo que pasa es que tiene su historia de ahí atrás, porque, vamos, que la tradición en sí es prehispánica, ¿no? Entonces lo que hacían las culturas indígenas locales es que solían guardar los cráneos de los difuntos y las enseñaban como trofeos. Y en esa época, en ese día de la celebración, en el ritual, las sacaban y la lucían, por así decir. Claro, esto horrorizó mucho a los españoles que llegaron, y decían, uy, qué bárbaro, ¿no? Y la iglesia... Claro, y la Iglesia Católica, pues decir, no puede ser, separarse la cabeza del cuerpo, ¿no? Entonces se han ingeniado, por un lado, las calaveritas con los nombres de los difuntos, y por el otro lado están también el pan, que enseña, que simula también ese cráneo, al centro tiene un redondito, simulando el cráneo, y luego tiene como unos huesitos con los puntos cardinales y también con, al final, hablando de las deidades, en su día indígenas. Es que es muy bonito porque ha como que mezclado la cultura prehispánica y luego algunos matices ya ya post europeos, digamos.
Claro, como se va adaptando, hay que irse, obviamente, actualizando con todo aquello que va apareciendo nuevo. Oye, ya que estamos ahí en la Chelinda, podemos elegir,
claro,
entre la calle San Marcos 8, calle Capitana ya 17 o calle Ponzano 40, ya que estamos descubriendo la historia de esos altares de los muertos. Hombre, ya que hemos llegado hasta allí, como que nos apetece picotear algo. pero elegir entre 14 variedades de tacos a mí me cuesta un poco. Yo no sé cuál me recomiendas en un momento dado.
Bueno, es que yo me pierdo mucho con la cochinita pibil, me encanta, es que no...
Yo soy fan.
Que para mí siempre está
también
presente, y luego ya, ¿sí?
Sí, sí, hay cochinita pibil y luego ya está el resto.
Sí, ya, ¿verdad? Sí. Siempre está eso y luego vamos a ver hoy qué. Bueno, pero eso para gustos colores, como claro. Suelen decir, ¿no? Aquí le gustan mucho los campechanos, hasta con chorizo, también hay vegetarianos incluso, hay uno de nopales que son cactitos con... luego que se sirve con queso, o sea, para yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, es sencillo en sabor, pero está muy, muy rico, pero luego a mí también me pierde el mole poblano que en el Día de Patrio de México, el 15 de septiembre, lo lanzamos, y bueno, y ha gustado tanto la enchilada de mole poblano que se ha quedado. Y de hecho es uno de los platos, normalmente el mole poblano pues se usa mucho en celebraciones, entonces en los Días de los Muertos siempre está presente y luego ya con el platito que le gustaba a los familiares, ¿no? Pero eso yo sí que puedo recomendar. Y bueno, y los nachos con guacamole, que es sí. un clásico, y en la verdad en la Chelinda están para chuparse los dedos. Ahora es que sí.
Oye, ya que estamos en la Chelinda, que además es una mujer que de alguna manera homenajea a todas aquellas valientes mujeres que defendieron con pasión a su querido México y que está brindando con una chela, una cervecita, ¿no?, para acompañar.
Sí, 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 sí. Las hay, sí, sí, fresquitas, mexicanas, Sol, Tecates, Bohemia, tenemos un poquito de todo. Y ya para los valientes, las micheladas, que la verdad, bueno, a mí sí me gusta, son muy fuertes, yo soy muy fan también, pero no gusta a todos los paladares, pero si uno que es fan de la michelada, en la Chelinda la va a encontrar riquísima, muy, muy rica y muy bien preparada.
La chela más flojita, la michelada, ya una cerveza de alta graduación.
No, es más el preparado, porque lleva desde salsitas de carne, lleva un poquito de chile, lleva un mix curioso, digamos, y es como de sabor, es bastante potente, pero como en general la comida mexicana es potente en sí, ¿no? Es como de sabores vivos, fuertes, pues al final acompaña muy bien. Eso sí, es para los valientes. Para quien, pues, su cervecita garantizada, normal, está, existe y está para todos, sí.
Es un día de celebración, de recordar, de sentir cerca, como decíamos, a los que ya no están, pero este día sí están. Y por eso yo creo que hay que brindar con tequila. Y los madrileños...
¡Uala!
No,
venga.
Me refiero siempre a un chupito. No podíamos dejar de pasar en un día como hoy. Lo que desconocemos es que hay tanta variedad y clases de tequila, ¿no? Somos un poquito pez, estamos un poquito... No conocemos mucho sobre las variedades de tequila o las distintas clases que tenéis.
Sí, es que la verdad que sí falta un poquito, porque siempre pensamos en el shot de cuando éramos todos muy jovencitos y el tequila nos entraba así. No, pero es que el tequila se puede degustar, tiene sus matices, hay tequilas añejos, hay muchísimas historias. En la Chelinda la verdad que hay como 44, hay sotol, hay mezcales y hay tequilas, ¿no? Siempre trabajamos con agave azul, o sea que es algo como tiene que ser, o sea, el destilado por excelencia, que se hace siempre de forma artesanal, y bueno, ahí hay gente que vos podrá ayudar y dirigir, y ya si no es uno tan valiente, pero vamos que a sorbitos, como dicen los mexicanos, a besitos, se degusta a besitos. Entonces, pero si los besitos con la tequila no van tanto, pues bueno, hay cócteles, el tequila sunrise, está la margarita, la clásica eterna, en su formato, también hay uno en formato frozen que está riquísima, pero también hay otros cócteles, como la paloma, os lo puedo recomendar, que es muy, muy refrescante, y sorprende mucho, porque la paloma, ¿esto qué es? Pero bueno, probar y un día me diréis, es como muy, muy fresquita y muy, muy rica.
La paloma se llama. Esta me la apunto.
La paloma, anotarlo, sí,
que
sí,
yo no,
sí.
No la conozco, margarita sí, el claro. Sunrise también, está rico, para que vamos a engañarnos, y también probaré el tequila a besitos, porque así a lo jaco reconozco que no va conmigo, pero a lo mejor a besitos... soy capaz yo de tomarme ese chupito.
Y hablando de cosas por descubrir, nos tenemos que adentrar, ¿no?, en esas degustación de tequila. También tenemos aguas frescas mexicanas, ¿no?, diferentes variedades.
Sí, sí, sí. Aquí tenemos, sí, de Jamaica, tenemos de tamarindo, de goyaba. O sea, al final, sí, es como decía siempre el Chavo del Ocho, ¿no? Cuando hacía esa parodia con todas las aguas mexicanas, pues ahí te vais a poder probar de todas. Y bueno, son para quien no puede ir con alcohol o está conduciendo o niños, bueno, pues pueden tomar y degustar y muy rico también. La verdad es que está todo muy rico. Es que México tiene esa, entre el colorido, la amistad, la apertura de la gente, la comida, que al final es muy rico, todo está muy rico siempre. Y en la chelina, como no, iba a estarlo, ¿verdad?
¿Los altares hasta cuándo los tenéis para que los podamos ver?
Lo vas a poder ver hasta el próximo domingo, el 6. Entonces es cuestión de pasar, echar una... Están hacia la calle, entonces como están dentro de los locales, pero se pueden ver, entonces simplemente incluso como una curiosidad para pasar, si no es el momento para degustar la tequila en besitos o un taco, pues uno siempre puede crucear y verlos incluso de fuera, o sea, sin obligaciones, digamos.
Gisela Vieira, brand manager de La Chelinda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos acercado a esa realidad que siempre nos llama la atención, aunque es verdad que cada vez nos estamos acostumbrando más a ella, porque nos gusta esta manera también de festejar, de celebrar que nos reencontramos con nuestros seres queridos. La Chelinda, en la calle San Marcos 8, en la calle Capitanaya 17 y en la calle Ponzano número 40. Mil gracias.
Un beso.
A vosotros. Un beso.
Un besito. Hasta luego. Es uno, varios de los altares que podemos encontrar en nuestro recorrido por la ciudad de Madrid.
Sí, porque decíamos que hay una ruta establecida y que también tenemos la oportunidad de ver, por ejemplo, en Centro. Uh-huh. Allí nos vamos a encontrar con
un altar
tradicional en 7 escalones firmado por todo un artista mexicano, Gustavo Cermeño, que de alguna manera, bueno, pues nos acerca a toda esta realidad que tanto nos llama la atención y que además también se va a poder ver hasta el 6 de noviembre, como en el caso de La Chelinda, en el horario habitual de Centro Cibeles, que es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Ahí arranca esa ruta, Día de los Muertos, Día de Todos los Santos, de la comida mexicana. Nos vamos a ir a la comida con raíz española, con sabor del sur.
Hacemos paradita en el restaurante La Malaje, en la calle Relatores número 20, porque es una celebración importante y no puede faltar, desde luego, esa parte final, el postre, el catar los buñuelos.
Que no lo hemos hecho, ¿eh?
No.
Y eso que desde la Comunidad de Madrid nos han dicho que con motivo de Todos los Santos vamos a consumir más de 410.000 kilos.
Pues vamos a ir directos a por nuestra porción. En La Malaje nos la ofrecen como postre, buñuelos de manzana.
Manuel Urbano es chef de La Malaje. Manuel, muy buenas.
Buenos días, Gerald.
Vosotros habéis optado por rendir pequeño homenaje gastronómico a este día que estamos viviendo, día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, ¿no?
Exactamente. Para terminemos las comidas y las cenas de hoy con un toquecito dulce, homenajeando a ese plato tan nuestro y a la fruta de sartén, que es como la llamamos en Andalucía, todo este tipo de postre.
Uh-huh. Buñuelos que a mí, lo que me gusta de los buñuelos sobre todo, que es verdad que son como muy ligeros, ¿no? Cuando estamos hablando de acercarnos hasta un restaurante, de una comida consistente, uno dice, ay va, que no me va a quedar hueco a mí para el postre. Con los buñuelos no sucede, es como que te apetece tomar más.
Sí, siempre pasa. Nosotros además, como lo hacemos con manzana, queda una especie de fritura muy ligera, muy aireada y es súper ligerita. Además, lo ponemos con una bolita de helado y entra estupendamente bien.
Buñuelos de manzana. Manuel, el buñuelo va con todo, es decir, vosotros habéis optado por esa manzana, pero ¿el buñuelo invita a experimentar con él?
El buñuelo invita a experimentar con él, siempre. Además que en España somos grandes amantes y grandes expertos en frituras, ¿cómo no va a invitar? Siempre en virgen extra, que yo lo recuerdo siempre, en virgen extra, pero... Pero debemos de experimentar, debemos de hacer cosas, debemos de pasárnoslo bien. Buñuelo.
El buñuelo es el rey, si tenemos que destacar a algún dulce de esta época.
Sí, yo creo que sí. Sobre todo aquí en España, pues, tirando para el sur, es el rey, lo que se suele hacer. Ya cuando vienen otras épocas, pues son más habituales los pestiños y demás, ya luego Semana Santa, toda esta temporada. Pero sí que hay que recordar que, por ejemplo, en las grandes fincas, en las grandes casas, la burguesía y demás, siempre cuando había una celebración, cumpleaños, celebraciones especiales, siempre se hacía este tipo de postres, porque era lo que nosotros comíamos antes.
El buñuelo de manzana, ¿por qué optasteis por esta elaboración, Manuel?
Pues porque yo siempre, en la Malaje, tiramos mucho a hacer cocina del recuerdo. Uh-huh. Y en mi casa, los buñuelos que se han comido siempre, los buñuelos que ha hecho mi padre, que es un grandísimo cocinero, han sido los de manzana. Las rodajitas se pasan por un almíbar y luego eso se pasa por la masa del buñuelo. Y bueno, queda muy aireado, muy fresquito, y es el que he comido yo desde chico. Entonces, por eso lo hacemos así.
Oye, ¿con qué manzana? ¿Con qué variedad?
Golden.
Golden.
Yo lo hago con Golden.
Uh-huh. Sí. Como estamos de camino a la reineta, preguntaba, que la reineta es más para manzanita asada, ¿no?
Sí, queda mejor, para compotas, para mermeladas, mucho mejor.
Estamos hablando de esta fecha señalada, pero no se nos puede pasar por alto, Manuel, que acabamos de vivir un cambio de estación, que las cartas se reinventan, se van adaptando, y vosotros también lo habéis hecho y habéis destacado los platos de caza, ¿no?
Sí, claro, claro. Ahora ya, bueno, el otoño, que yo creo que es la época que más nos gusta a los cocineros, porque hay un cambio tan significativo de la temporada de verano, de más platos más frescos, a pasar a los platos contundentes, platos de guiso largos, ¿no?, de mucho tiempo. Y nosotros pues llevamos mucho la caza. Las setas este año de momento van un poquito raras.
Están con retraso, ¿eh?
Tengo una de las setas, sí.
El tiempo
bueno,
está raro.
Esto es lo que tiene. Está muy raro.
Claro, llovió, llovió la semana pasada mucho y la gente ha salido a por setas, pero las setas hay que darle su tiempo, claro, para poder cogerlas y que salgan y que fluyan, ¿no?, de la naturaleza.
La temporada hay que darle su tiempo, hay que esperarles con mucho cariño, luego la espera merece la pena.
Pues buñuelitos de manzana, que nos vamos a ir a tomar a La Malaje, calle Relatores número 20, Manuel Urbano, es su chef, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta pronto.
Luego. Hasta adiós. Luego.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Y además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Si hablamos de teatro un 1 de noviembre, está claro que tenemos que hablar inevitablemente del Don Juan Tenorio.
Y si hablamos del Don Juan Tenorio, tenemos que hablar del Teatro Prosperidad, uno de los pocos lugares en los que se mantiene esta tradición año tras año, la de representar Clara Esteban. Muy buenas.
Muy buenas.
Pues el clásico, el de Zorrilla.
Sí, bueno. Esta es la séptima temporada, uh-huh, si no me equivoco, una nueva ocasión para encontrarnos con personajes inmortales como Brígida, Doña Inés y Don Juan. Bueno, Bueno, y aquí los tenemos en persona.
Impone un poco, ¿eh?
Y tanto.
Tengo que decirlo.
Y tanto, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque ya sabemos que tenerlos con nosotros es sinónimo, de aventura, de tragedia, de fantasmas,
de todo un poco,
misterio, sí. De amor, por supuesto, de amor. Me apunta. Ay. Brígida. Isabel Brinz, muy buenas.
Hola, buenos
Bienvenida.
Días.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Y Ángel Cercós, don Juan, muy buenas.
¿Qué
ya ha intentado enamorarnos un poco ¿ya? con esa voz sugerente.
Sí, buenos sí, días, sí, días. Sí. Don Juan.
Don Juan, sí.
Don Juan, eso es, y nos falta doña Inés.
Hola, que, buenos días.
Que es Sandra Álvarez de Benito.
Buenos días.
Bienvenida.
Que como es la más jovencita,
sí.
La que estaba llamada a servir al Señor, pues es la más educadita, espera a que la saludemos.
Sí, la inocencia, la pureza.
La inocencia personificada.
Y la virtud.
Y la virtud.
También.
Eso es, sí,
cierto.
Sí, sí. Además, Sandra, hay que decir que se unió a esta aventura la temporada pasada.
Sí.
La temporada pasada es la segunda temporada en el Teatro Prosperidad. Yo ya empezamos con ella, ¿no? ¿No os parece?
Sí, claro.
Como quieras.
Que nos cuente a ver qué ha significado.
Es que con la virtud así personificada me asusta porque luego comparo.
¿Qué ha significado para ti, Sandra, unirte a este proyecto? Uno de los pocos lugares, decíamos, donde se mantiene esta tradición de Juan Tenorio en torno al Día de Difuntos.
Bueno, pues para mí ha sido un reto. Sobre todo compartirlo con todos mis compañeros que han sido maestros para mí. Y no sé, ha sido una aventura muy bonita, que descubres nuevos personajes, nuevos sentimientos, ves toda la candidez de un personaje y me ha parecido precioso poder compartir además escenario con todos ellos. Ha sido magnífico, la verdad.
Ángel, ¿qué tiene el Don Juan? ¿Qué tiene ese clásico que lo interpretes los años que lo interpretes? Siempre te da la sensación de que hay algo nuevo y siempre esperas sí. que haya un final diferente.
A mí muchas veces cuando me decían, pero ¿cómo puedes repetir tanto el Don Juan Tenorio? Pues si es el mismo, no eres el mismo. O sea, incluso en cada representación hay algo, hay una motivación especial. Don José Zorrilla hizo un verso precioso, un verso que mayores y pequeños lo entienden perfectamente. Entonces, la maravilla de escucharlo todos los años y cuando haces una representación tras otra, por ejemplo, nosotros que hacemos hasta 15 representaciones únicas este año también, cada vez que va pasando es como tengo más ganas que llegue mañana para volver a decir aquellos versos maravillosos y ves al público de vez en cuando, claro, cuando por el ojillo así un poco, y ves el público con esa cara entusiasmada de escuchar estos versos, es que te da más emoción todavía. Y entonces no sabes, te sabes el final, ¿no? Pero siempre dices, ostras, qué bonito.
Yo
siempre
no sé si,
esperas que esté viva
claro.
ese texto.
Si Isabel concibe unas fechas como estas, sin meterte tú en la piel de doña Brígida, de dar vida a este texto.
Para mí es como la guinda del pastel, final de año ya casi, digamos, terminamos el Tenorio en noviembre, y es interpretar clásico, interpretar verso, que a mí me encanta. Es muy difícil trabajarlo hoy en día como actriz, porque un montaje de una obra clásica requiere un coste muy elevado, porque somos muchísimos actores y casi todas las obras clásicas conlleva eso, ¿no? Muchísimos personajes. Pero para mí es como decir, ah, qué bien, ya tengo, como dije al principio, la guinda del pastel, es mi momento del verso, del clásico, y es precioso. Y son ya 7 años que se representa en el Teatro de Prosperidad del Don Juan Tenorio, y creemos que es el único en toda España que se programa, es decir, no se representa como, por ejemplo, en Alcalá de Henares de forma puntual o en algún centro cultural un fin de semana o algún día. Nosotros somos un Don Juan Tenorio programado, es decir, todos los días regularmente, desde el 26 de octubre, que fue cuando levantamos el telón, cuando estrenamos, hasta el 6 de noviembre, el domingo 6 de noviembre, todos los días, incluso hoy, por ejemplo, tenemos 2 representaciones, el sábado pasado también, el próximo sábado también, es decir, no descansamos ni un solo día, y a nivel nacional creo que es el único Don Juan Tenorio en toda España, lo tenemos en el Teatro Prosperidad en Madrid, es una joyita, que hay que ir a ver, porque las joyas como esta pues escasean.
Y hablabas del teatro en verso, que bueno, pues yo no sé si todo actor puede enfrentarse a un teatro, a un texto clásico, pero además el verso, ¿qué requiere? ¿Qué habilidades o qué es lo que hay que hacer para trabajar bien el verso y que llegue con esa fluidez al público, a los oídos del público, para que sea creíble también?
Ahí está. Bueno, hemos tenido una magnífica maestra, que es Montse Martínez, que es la encargada, digamos, de proteger y de mantener el verso tal y como hay que recitarlo. A ver, es cada cuatro versos es una estrofa, y en cada estrofa te habla de una cosa distinta, perdón, relacionado con lo que estabas hablando, con lo que tienes que hacer las pausas para respirar, para terminar en el momento. No puedes hacer una pausa antes de ni después de. Tienes sinalefas, es decir, termina una palabra en vocal y empieza la siguiente en vocal, y si eso se une, pues es una sola sílaba. Tiene toda una técnica detrás, sobre todo de respiración, para poder hacerlo todo seguido, pero es técnica, eso es entrenarte, entrenarte, entrenarte y entrenarte, a base de equivocarte, levantarte y volverlo a hacer, y la próxima vez lo haré mejor, sí, lo prometo.
No cabe morcilla alguna, ni fallo.
Ni fallo, porque en la prosa puedes, porque sabes de qué estás hablando y hay sinónimos y puedes utilizar una palabra con otra, pero el cerebro es tan inteligente cuando trabajas el verso que, por ejemplo, mi personaje en un momento dado, que es cuando Don Juan secuestra a Doña Inés, que huyen a caballo a toda velocidad, dice, y perdería los sentidos si tardamos en parar. Y una vez dije estribos, pero es que es E-I-O, claro, sentidos, claro, estribos, son tres sílabas, es lo mismo, y estoy montando a caballo.
Claro.
No hablé de y perdería los juanetes, yo qué sé, por decir una barbaridad.
Sí.
Que no, dice sentidos y estribos y queda perfecto, salvo el que se sepa el texto de memoria. Ah, también es verdad que hay versiones y versiones. Tú puedes ir con tu versión y luego encontrarte con otra, en que varía un verbo, que varía una cosa breve, digamos, un adjetivo puede variar. Pero el cerebro se lo busca de tal forma que luego, ¡cluc!, encaja y dices, ¡ay! Lo he dicho, eran tres sílabas, eran cuatro, eran dos. El cerebro ha buscado la palabra idónea para que la rima sea eficaz.
Se pone en
teatro
función
del
clásico
verso. Como que en modo verso.
Es que además, incluso cuando estás hablando con otras personas, te vas al llevaos y te miran como diciendo, pero ¿qué me estás diciendo, no? Pero hay una parte muy importante, o sea, cuando empiezas a ver los versos, sobre todo los que estamos trabajando nosotros, son unos versos muy aprosados. Es como si estuvieras hablando normal, en prosa, pero puesto en verso. Entonces hay una sonoridad y una musicalidad especial. Entonces hasta los niños se quedan mirando diciendo, ostras, qué bonito. Que muchas veces dicen, no, vamos a poner para los niños que lo entiendan. No, los niños lo entienden perfectamente. O sea, son 2 horas y media, los niños no se mueven. O sea, está genial.
Quizás mejor que los adultos. Muchas veces. Oye, Sandra, estamos hablando de verso y estamos hablando de que tú eres muy jovencita, tú eres más del WhatsApp, del Twitter y de estas cosas. Bueno. ¿Es más duro enfrentarse al verso en tu generación, diríamos?
Bueno, yo sí que es cierto que a la hora de coger el papel sí que me dio ese respeto y ese miedo, por así decirlo, pero es muy bonito, y una vez que te metes en esa dinámica y en ese proceso, me parece algo precioso, porque lo ves como algo tan lejano a nosotros, a nuestro hoy en día, que realmente dices, no voy a ser capaz de hacer esto, pero consigues darle una naturalidad, una sonoridad y una musicalidad, como comentaban ellos, que realmente es muy fácil a acomodarte a él, si quieres, por supuesto, y estás
como decía Isabel, con mucho trabajo.
Bueno, además que yo creo que eso, el buen actor y el buen texto al final consigue eso, que nos olvidemos de que está rimando y que nos metamos nos metemos totalmente en la acción y en lo que está sucediendo.
No puedes pensar, o sea, no puedes estar qué viene a continuación, porque si no.
No, es vivirlo cada momento, la verdad.
Bueno, pues a nosotros nos encantaría escucharla, ¿verdad?
Sí.
Hay que decir que donde hay que escucharlo de veras, hombre, es hoy a las 5 o a las 9.
A las 5 o a las 9 hoy, sí.
Doble función en el Teatro Prosperidad. También miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo, dos últimas funciones.
No, el miércoles, jueves y viernes a las 8. El sábado igual a las 5 o a las 9 como hoy, y el domingo cerramos a las 7.
Única función de despedida.
Única función de despedida y de homenajear a nuestra directora que se nos fue este año, doña Concha Goyanes, que fue la primera dirección que se hizo en el Teatro Prosperidad con don Juan Tenorio. Es la que me dio la oportunidad de hacer don Juan Tenorio, lo que he aprendido con ella y la que luego al final, al irse ella a su pueblo precioso, Coín, pues me dio la oportunidad de poder dirigir el don Juan Tenorio y disfrutarlo doblemente. Y muchísimas gracias, Concha.
¿En situación? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos lleváis? ¿En qué
Hombre,
momento?
Podemos irnos a varios, pero vamos, si queréis directamente a la situación más escuchada, que es la escena del sofá.
Uy, ya se me ponen los pelos de punta.
Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste calce sombría. Ah, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Ese aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse al no verlas de sí mismas al calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había. No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escuchadme sin enojos como lo haces, amores. Mira que a tus plantas pues todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.
Calla, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Ah, callad por compasión, que oyéndoos parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado de beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer ahí de mí, sino caer en tus brazos si el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame porque te adoro.
Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser que alcanzo que pueda hacer hasta que el Edén se me abra. No, no es doña Inés Satanás quien pone este amor en mí, es Dios quien quiere por ti ganarme para él quizás. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga, ese incendio que se traga cuanto ve, inmenso voraz. Desecha pues tu inquietud, bellísima doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador y habrá de darme tu amor. O me tendrá que matar.
Don Juan de mi corazón.
Bueno, absolutamente
rendida
en los brazos de don Juan, doña Inés, y esta escena magnífica que podemos vivir hoy y hasta el domingo en el Teatro Prosperidad.
Además, lo más bonito que hay es que estamos tan cerca del público que es que el público nos dice muchas veces que están con nosotros en el escenario. Bueno, hay una de las veces que yo saco la espada hasta la tercera fila. y la gente se agacha. Y me dicen, ostras, es la primera vez que veo el primer teatro 3D.
La invitación queda hecha para que nos pasemos por allí. Chicos, un placer.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por apoyarnos.
Teatro Prosperidad. Si queréis ir hoy a las 5 de la tarde o a las 9 de la noche y después otras funciones hasta el domingo, que se nos acaba el tiempo.
Mañana edición ya habitual de Hoy en Madrid de 8 a 1, ya con Iri del Valle. A disfrutar de lo que queda del día. Gracias.
Adiós, a tomar unos buñuelitos, o huesitos de santo, lo que vosotros queráis.